los niños, sino que se protege a la colectividad entre 5 y 17 años, fundamentalmente porque son el principal factor transmisor de la enfermedad y porque en niños por debajo de los 15 años la tasa de gripe es muy alta y porque en niños por debajo de los 5 años el porcentaje de hospitalizaciones, por ejemplo, es similar al que tienen los mayores de 65 años y hasta los 79 años.
Hablaremos con Zaida en los próximos minutos con esta pediatra sobre esta vacuna que además se administra vía intranasal a partir de los 2 añitos para evitar el trauma, sobre todo de los pinchazos en menores. Y visita esta misma mañana de la consellera de Política Social e Igualdad de Fabiola García al centro de día de Esteiro, donde informó de la ampliación de plazas en este lugar, además de las protestas de personal de residencias que se concentraron a la entrada de la llegada de la conselleira por parte de trabajadoras y personal de la CIGA. Te cuento más asuntos también y es que tan solo una empresa opta a la remodelación de la nave de la pescadería de A Madalena en Ferrol. La primera fase del proyecto de mercado, valorada en 357.000 euros, transformará este espacio en el primer gastromercado de la ciudad. Nos quedamos todavía en Ferrol porque hoy hemos conocido que la justicia ha anulado el capítulo de personal del presupuesto 2025 del Ayuntamiento de Ferrol. La sentencia estima que el recurso de la CIGA y sanciona al Ayuntamiento por desprecio, dicen absoluto, a la obligación de negociar los gastos de personal con los sindicatos. Tenemos más cosas y es que hoy también en Narón se presentará la oficina de transformación comunitaria de este municipio con asistencia de la alcaldesa de Narón, Marían Ferreiro, y del director de la misma, Rodrigo López, será en el Café Teatro del Pazo de la Cultura en Narón. No os vayáis, vamos a hablar de la administración de esta vacuna de la gripe a menores de hasta 11 años. ¿Por qué es necesaria? Ahora te lo cuento.
Mesón Agranza, en San Sadurniño, para sus reuniones familiares o de amigos, sus comidas, cenas de empresa o cualquier celebración, cuente con nosotros. Deguste nuestras especialidades, churrasco, pulpo, bacalao o consulte nuestra carta. Mesón Agranza, pídanos presupuesto sin compromiso. Mesón Agranza, en San Sadurniño, reserve su mesa en el 981-490212.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
En el área sanitaria de Ferrol continúa la campaña de vacunación frente a la gripe y a la COVID y esta semana le ha llegado el turno a los más pequeños. Por primera vez, los niños y niñas de entre 6 meses y 11 años serán vacunados en los colegios, también como experiencia piloto en 2 de nuestra ciudad, en 2 de Ferrol, concretamente en el Colegio San Juan Filgueira y también el Colegio Sagrado Corazón. Para conocer los detalles nos acompaña hoy la doctora Zaida Santa Marina. Ella es pediatra de atención primaria en el Centro de Salud de Ponte de Hume. Doctora, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, encantada de hablar con vosotros.
Igualmente. Una de las grandes novedades es que este año se amplía esta vacunación de la gripe a todos los niños y niñas hasta 11 años. ¿Por qué se ha tomado esta decisión?
Efectivamente. Bueno, ya desde hace mucho tiempo, desde el Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría, ¿no?, se insiste en la importancia, y desde otros estamentos científicos, se insiste en la importancia de vacunar a los niños para prevenir las formas o formas graves de la gripe en los mismos y para cortar además la cadena de transmisión, porque los niños son el principal vector de la gripe, ¿no? Entonces, no solo se protege individualmente a los niños, sino que se protege a la colectividad. Desde hace unos años, ¿no?, en Galicia, desde el 2022 en concreto, se estableció la vacunación sistemática en niños entre 6 y 59 meses, ¿no?, que era lo que establecía como prioritario, por así decir, el Comité Asesor de Vacunas. Pero dicho comité insiste ya desde hace unos años en la importancia de cubrir también, ¿no?, a los niños entre 5 y 17 años, fundamentalmente porque son el principal factor transmisor de la enfermedad y por porque en niños por debajo de los 15 años la tasa de gripe es muy alta y porque en niños por debajo de los 5 años el porcentaje de hospitalizaciones, por ejemplo, es similar al que tienen los mayores de 65 años y hasta los 79 años. Por lo tanto, es un grupo de población al que conviene vacunar, ¿no? No solo como forma de protección individual, sino para prevenir o para cortar la cadena de contagio. Y este año desde el CERGAMS pues han implementado esta medida. Normalmente en Galicia solemos ser pioneros, ¿no?, en la implantación de las vacunas y así lo han hecho.
Doctora, además la vacuna, y otra novedad, se administra por vía intranasal, evitando ese pinchazo que tanto asusta también a los niños. ¿Qué ventajas tiene este método y cómo lo suelen recibir también los niños, niñas y familias?
Efectivamente, la vacuna intranasal es una vacuna segura, es una vacuna igual, por lo menos, eficaz que la vacuna parenteral, que la vacuna pinchada. La única condición es que la vacuna intranasal se puede poner únicamente en niños por encima de los 2 años. Entonces, además, ¿no?, de ser una vacuna segura y eficaz, es una vacuna mucho mejor tolerada, ¿no?, por los niños, obviamente, porque se pone por vía intranasal y nos ahorramos un pinchazo, ¿vale? Los efectos secundarios de la vacuna, pues como la vacuna parenteral, puede dar un poquito de fiebre y demás, y a nivel local pues puede dar la sensación, ¿no?, de rinitis, de mucosidad en la nariz, picor, estornudos, por efectos locales. Por lo tanto, la principal ventaja es que las familias y los niños la toleran muchísimo mejor, obviamente, y la eficacia, los estudios recientes dicen que es superior incluso a la parenteral. Por lo tanto, genial.
Esta vacuna, de todas maneras, es voluntaria. ¿Y qué mensaje le daría a las familias que todavía dudan o tienen reticencias respecto a vacunar a sus hijos? Porque si las vacunas y las inoculaciones son en los colegios, bueno, esas familias reciben una circular previamente para autorizar esta vacuna, y si no, el resto de familias reciben ese aviso a través de los SMS, ¿no? ¿Qué mensaje le gustaría transmitir a las familias para que vacunasen a sus hijos?
Un poco lo de siempre, ¿no? La vacuna de la gripe obviamente es segura, ¿vale? Como todos los fármacos, ¿no?, que manejamos, puede tener efectos secundarios, pero la relación riesgo-beneficio sale claramente a favor del beneficio, ¿vale? La gripe todos los años nos pone el sistema sanitario en jaque. El beneficio supera con creces a los posibles riesgos, ¿no? De esta manera es la medida más eficaz, no solo para prevenir la gripe de forma individual en tu hijo, ¿no?, para prevenir las formas graves de la gripe, ¿vale?, sino es la principal medida para proteger a la colectividad, ¿no?, pensando en esos pacientes ancianos, en esos pacientes inmunodeprimidos, en esos niños muy pequeñitos, por debajo de los 6 meses, que no se pueden vacunar. Por lo tanto, no solo es una medida de protección individual, sino una medida de protección a la comunidad, ¿no? Y por lo tanto, insistimos desde las consultas de atención primaria en la importancia de vacunar a los niños.
Bueno, hoy martes y mañana miércoles un equipo de profesionales del área se está desplazando a esos 2 colegios de Ferrol en el marco de este programa piloto. Se va a vacunar a esos niños y niñas entre 24 meses y 2014, nacidos en 2014, un cuarto, quinto, sexto de educación infantil y todos los cursos de educación primaria, son más de 400 alumnos. ¿Se prevé ampliar este modelo escolar a más centros en el futuro si el resultado es positivo?
Pues lo que describen en las guías es que cabe la posibilidad, pero ciertamente a nosotros de forma firme no nos han transmitido nada, por lo tanto no puedo decirte con seguridad.
Claro, es una decisión que tomará el SERGAS.
Claro, es una decisión que no depende de nosotros, ¿no? Pero sí que se quiere implementar, ¿no?, y es una medida muy útil para implementar, aumentar la tasa de vacunación, ¿no? Porque a veces para las familias, bueno, pues es complicado venir al centro de salud a poner la vacuna de la gripe, ¿no? Y si van al colegio, pues genial, se les pone igualmente la vacuna intranasal, que es la que se va a poner, ¿no?, en los niños entre los 2 y los 11 años. Y de todas formas, a veces los padres tienen dudas y hay que pensar, y si en el momento en el que tienen que entregar, ¿no?, la autorización para el colegio para que se la pongan, o no pudieron o no lo tenían claro, a esos niños se les intentará recaptar mediante la citación automática a través de SMS en el centro de salud, ¿vale? O sea, que posibilidades para ponerse la vacuna de la gripe en caso de desearlo van a tener.
De acuerdo. Pues doctora, pediatra Zaida Santamarina, pediatra en ese centro de salud de Pontedeum, muchísimas gracias por darnos todos estos detalles sobre esta campaña de vacunación frente a la gripe que llega para los más pequeños también esta semana. Muy amable.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Chao.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Deja que lea tu mano, es otra vez la hippie que...
Achegámonos ata Narón porque durante estes días están a celebrar os consellos territoriais a través da Escola de Participación Cidadá. Onte mesmo celebrouse un no Centro Cívico e Social de Santa Icía, o día 15 de outubro terá lugar no Alto Castiñeiro, e o 20 en Sanxiao, etc. Queremos comprobar un pouquiño cales son os temas que se tratan, quen pode participar, para que valen estes consellos e como se levan a cabo. E para iso imos a charlar nos vindeiros minutiños coa concelleira de Participación Cidadá de Narón. Olga Meneiro, benvida, boa tarde.
Moitas grazas.
Olga, que son exactamente estes consellos territoriais, cando nacen e como forman parte tamén da Escola de Participación Cidadá?
Bueno, pois moi boa tarde a todas e a todos. Un placer estar aquí con vos neste anaquiño para falar dos nosos consellos territoriais. Os consellos territoriais son un órgano formal de participación cidadá e o que consisten, para que todas e todos os que me escoitan poidan entender, o que consisten é nunha xuntanza por barrio ou por parroquia na que poden participar as asociacións e entidades relacionadas con ese barrio, con esa parroquia e que estén actualizadas no rexistro municipal de asociacións. Unha xuntanza, como ben digo, na que todos participamos por igual, os representantes municipais, concelleiros e concelleiras dos diferentes partidos e os representantes destas entidades, non, destas asociacións. E o que facemos é tratar temas xerais que teñen que ver co tecido asociativo do noso concello e temas concretos de ese barrio ou de esa parroquia para conseguir sempre, como eu digo, neses concellos, un mellor Narón e un mellor concello para todas e para todas. Para todas e para todos, perdón.
Olga, está aberta a participación en xeral da cidadanía ou só participa de representantes do concello e destas asociacións veciñais?
Bueno, realmente, como está recollido no regulamento municipal, os consellos territoriais son órganos formais para as entidades e as asociacións. Si ben é certo que algún veciño ou algunha veciña en multitude de ocasións e de consellos se achega, pois porque veu o anuncio, a convocatoria do Consello Territorial e se lle, por suposto, se lle deixa participar, que de eso se trata, non? Pero realmente os consellos territoriais son órganos formais para as entidades e as asociacións registradas no rexistro, valga a redundancia, do noso concello.
Concelleira, cales son os temas que soen sair nestes concellos? Comezaron estas citas, un total de 14 xuntanzas, como dicimos, ata finais de ano, no local social de Doso, onte tivo lugar nese Centro Cívico Social de Santa Icía, na Solaina. Cales son os temas principais que soen sair? Que lles está a preocupar os veciños de Narón?
Bueno, pois a verdade é que nesta rolda de consellos territoriais de outono estamos a traballar sobre todo, bueno, nos que xa tiveron lugar, o que fixemos foi traballar sobre os regulamentos que están a enmarcar, non, como digo, o movemento asociativo do noso concello. Si ben é certo que os temas que saen son múltiples e variados, como te podes imaginar, non, que ao final cada barrio e cada parroquia ten as súas inquedanzas e as súas necesidades e digamos que nos adaptamos a cada territorio. E porque sí que ben é certo que hai temas comuns, non, que preocupan a todas as zonas do noso concello, sobre todo así un pouco por darvos algo de información, os temas comuns que lle soen preocupar son os relevos nas entidades, hai xente que leva pues, un montón de anos a cabeza e o frente de asociacións, tanto veciñais como culturais, como entidades deportivas, etcétera, e non encontran, non atopan ese relevo, non? Entón, este é digamos que unha problemática común e algo que xera inquedanza, por suposto, e estamos a traballar nese senso. Si ben é certo que teño que decir con moita alegría que no noso concello agora mesmo si que hai digámoslo así como un repunte, non? De decir, algunhas asociacións que sí que están encontrando ese relevo, esa forza nova, esa xente que se anima o voluntariado, porque ao final estar nunha asociación é un tema tamén de voluntad e de voluntariado, como ben digo, porque tens que adicar o teu tempo, os teus esforzos a prol desa asociación, desa entidade, e a verdad que valoramos moitísimo toda esta xente que se está animando a participar das asociacións. Onte mesmo no Consello Territorial da Solaina vimos un caso pois dunha rapaza que agora está a integrar a nova xunta directiva da asociación veciñal deste barrio, e é unha rapaza que nin siquiera vive nese barrio, pero que se animou a formar parte e a aportar o seu grau de area nesta asociación veciñal, pois porque as súas crianzas están a participar en actividades nese barrio, e ela sentiuse, non, como que tiña que axudar. Así que, bueno, moitísimas grazas a todas estas persoas que como digo, están a traballar porque o movemento asociativo de Narón goce de boa saúde, e animar aos veciños e as veciñas que queiran participar a chegarse a algunha das nosas asociacións.
Olga, estamos a falar destes consellos territoriais que se están levando a cabo, pero forman parte desa escola de participación cidadá, que é algo moito máis amplio, non? En que se traballa aquí?
A ver, a escola de participación cidadá do Concello de Narón é unha ferramenta que o Concello pon a disposición de todas as asociacións e de todas as entidades que están no noso concello para calquera necesidade que se atopen no seu día a día. É certo que a escola, como ti dice, algo que vai moito máis alá, non, destes concellos, a escola de participación e os seus integrantes exercen unha labor de mediación, exercen unha labor de seguimento, exercen unha labor de formación. Poderíamos enumerar un montón de labores que levan a cabo en, digamos, diariamente, non a prol das nosas asociacións. É un traballo de equipo, é un traballo que pode, digamos, axudar as asociacións dende o seu inicio. De feito, neste outono están a levar a cabo dende a escola unha serie de formacións, de encontros e de xuntanzas, normalmente en horario de tarde, para os integrantes das asociacións e de entidades do noso concello, que están a traballar en aspectos que se detectan que teñen certas necesidades, non? Pois a semana pasada no local social do Val, por exemplo, le usa a cabo unha formación destinada sobre todo a entidades de nova creación, a esas entidades que digo que están a renovar as súas xuntas directivas, pero tamén aberta a todas as entidades que queiran participar e que queiran, pues, digamos, refrescar os coñecementos e actualizarse. Así que a Escola de Participación é unha ferramenta que é moi, moi, moi necesaria, ese teléfono que sempre está descolgado, esa porta que sempre está aberta para as nosas asociacións.
Olga Meneiro, graciñas, moi amable por darnos toda esta información. Saudos.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes, yo soy Ada Romero y esto es Mediodía en COPE Ferrol. A continuación nos acercamos al Concello de Cariño. El fin de semana pasado acogieron una gran manifestación para demandar un centro de día y una residencia para mayores. ¿Sabías que la hipertensión es conocida como el asesino silencioso? Más de un tercio de la población adulta la padece sin saberlo y puede provocar infartos, ictus o daños renales si no se controla a tiempo. En el Hospital Rivera Juan Cardona de Ferrol te ayudamos a cuidar tu salud cardiovascular con nuestra nueva consulta de hipertensión, lípidos y riesgo cardiovascular. Pide cita en el 981-312-500 o en www.riverasalud.com/Juan Cardona. Somos Rivera Juan Cardona. Somos Salud Responsable.
¡Atención, Ferrol! Esta semana en Mueblemanía te descontamos el 50% del 50% en muebles, colchones y sofás. ¿Has oído bien? El 50% del 50%. Solo esta semana en Mueblemanía. En Ferrol, Polígono La Gándara.
Ha llegado la nueva colección otoño-invierno a Dino Jara Hombre. Tenemos varias marcas y confecciones para que se adapten a cada tipo de persona. Meyer, con su elegancia y alta calidad. Pierre Cardin, comodidad y confección. Charman y Carlos Córdoba, camisas que te harán sentir que están hechas a medida. Y Dos Galgos, el estilo casual y moderno que buscabas. Estamos en la calle Rubalcaba 9, Ferrol. Dino Jara, la calidad y el buen gusto del que sabe elegir. Síguenos en redes sociales.
Ahora con Hyundai, la libertad ya no es solo salir de la ciudad, también es poder entrar en ella. Disfruta de la libertad de moverte sin restricciones con la gama híbrida y eléctrica de Hyundai. Y conduce un i20 híbrido desde 95 euros al mes durante 48 meses. Financiando con Banco Cetelem hasta el 31 de octubre de 2025. Infórmate en Hyundai.es.
Upersa, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña, Ferrol y Carballo.
O Concello de Cariño viviu esta fin de semana unha das movilizacións máis multitudinarias dos últimos anos. Cerca de 1000 veciños saíron á rúa para reclamar algo tan básico que consideran como un centro de día e unha residencia de maiores para o municipio. A marcha partiu do edificio inacabado destas instalacións que leva 15 anos en estado de abandono. Hoxe nos acompaña unha das promotoras desta movilización, ela é Carmen Villarnovo, presidenta da Asociación Veciños do Concello de Cariño. Carmen, benvida, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, contanos un pouquiño como xorde esta movilización e que vos levou agora neste momento, despois de 15 anos de abandono dese edificio, como dicíamos, a sair á rúa.
Bueno, esta é unha necesidade que vai presentando o Concello desde fai eses 15 anos ou incluso antes, desde 2008 que se empezou a facer. Pero verdadeiramente a asociación veciñal que eu presido neste caso pois é de nova creación, levamos escasamente desde principios deste ano o que se di cos papeles en regra. Entón, os nosos socios veciños o que máis nos reclamaban xunto con outras cousas, non, de necesidade do concello é esta situación dos maiores. Ben sexa porque a atención domiciliaria xa é bastante escasa, non? E ten as súas complicacións. E despois porque non hai ningún centro público donde deixar a persoas dependientes. O único que temos é a casa do maior aquí nunha parroquia, pero é para persoas un pouco dependentes. E logo xa teríamos que ir a atención privada en Cedeira ou o que é a residencia de Ortigueira. É dicir, que estamos nese aspecto totalmente desahuciados porque non teñen ningún sitio donde poder pasar o seu día, mentras que as súas familias traballan, descansan ou calquer outra menester que teñan que facer.
Fala de familias desesperadas, incluso con persoas que tiveron que deixar o seu traballo para cuidar os seus maiores, os seus pais, nais, etc.
Sí, porque a necesidade, a poboación envellece, é unha maravillosa noticia, porque vivimos moitos máis anos, pero, claro, o número de maiores é moito maior, vai a redundancia, que as persoas que hai para cuidalas. A atención do concello faise moi xusta, porque os concellos tamén están moi apretados nesa parte económica, non, de que teñen que cuidar a eses maiores, pero despois a espera, por exemplo, pasa, a Xunta di que son 361 días de media, pero pasa moito máis deses días.
Estamos a falar, Carmen, do Servicio de Axuda no Fogar.
Sí. Sí, o SAP, sí. Despois hai un aporte económico para familias que o levan a cabo, pero eses aportes económicos tamén tardan moitísimo. Co cal, atópanse familias que nin teñen axuda económica, nin axuda do SAF, nin un centro de día, nin nada cerca para poderlos cuidar.
Xa. A única residencia pública da comarca está no Concello de Ortigueira. Este centro de Día de Cariño leva 15 anos parado. Que ocorre con este edificio? En que situación se atopa? Que respostas vos dan?
Abandonado. Neste momento está totalmente abandonado. Hubo un concursal, bueno, despois hubo en tribunais, sacaronlle o goberno que había do PSOE con José Miguel, había uns 60.000 euros, e 60.000 euros supostamente foron para limpeza e un novo informe porque tenía que adaptarse a nova normativa, pero aí quedou todo no aire, non sabemos exactamente se gastaron todos esos cartos ni nada. Nos desde que entramos pedimos información ao Concello que está actualmente, non nos deron ningún tipo de información, a única información que nos deron foi que foron a velo no último pleno. Entonces eso foi un dos motivos principales de que saímos á calle, porque tamén nos xuntamos coa oposición para que pediran unha moción, tampouco se respondeu. Entonces vendo que isto se dilata moito no tempo e que xa levamos demasiada dilatación, pois vemos que a única resposta é que o povo saiga á calle e que o reclame, porque tamén sabemos que o Concello non vai ser quen de solucionar esta papeleta que temos agora mismo co aporte económico que el pode darnos.
Xa, porque apuntades a inactividade do actual goberno local, tamén dos anteriores, sí. Pero tamén reclamades un pouco a implicación da Xunta de Galicia. Que tipo de intervención ou apoio pedides á administración autonómica?
Non é que pidamos solamente, senón que eles, cando foi todo isto, saliron públicamente, tanto a Xunta como a Diputación da Coruña, dicindo que iban ter aporte económico. Agora, incluso a Xunta falaba de 120.000 euros. Entón, o que queremos é que esas promesas que se dixeron en algún momento se fagan efectivas. Senón ese edificio, que a mollor sabemos que ese edificio a mollor acarrea uns costes económicos aínda superiores a eses, pero que busquen unha solución. E que esa solución por lo menos non tarde outros 15 anos, ni moitísimo menos. Porque o que falamos, hai xente que esperando por unha axuda de domiciliaria ou outro tipo de axuda económica para que os seus familiares ou persoas achegadas o poden cuidar, morren na espera.
Xa. Cantas familias máis ou menos están afectadas en Cariño? Carmen, non sei se tendes o dato.
Non temos o dato exactamente porque non podemos ter ese dato porque non nos facilitaron, ¿no? Pero falando así en termos xerales, non hai prácticamente ninguna familia que non teña a un familiar nesa situación.
Vale. Tiveron despois algún contacto ou compromiso con algunha das administracións tras esta manifestación da fin de semana?
Non, por agora non. Por agora absolutamente nada. Estamos esperando porque, a verdade, participaron todas as forzas políticas unidas á manifestación, incluso a actual alcaldía. Esperemos que eso sea unha chamada de atención para eles, para que podan poñerse en vía directa, non? Que son os que teñen a vía directa coa Xunta e coa Diputación, para que lle poñan solución a esta grave situación.
Uh-huh. Bueno, a resposta veciñal foi impresionante, casi 1.000 persoas nun pobo pequeno, sí. De apenas 3.700 habitantes. Pois isto tamén fala un pouco da cohesión dos veciños, non? Creendes que este movimento, esta movilización, pode marcar un antes e un despois nesa asociación de veciños, como decía, de nova creación, ou o principio dunha reclamación de novas accións ou pasos que teñen previsto se non consiguen respostas?
Nos, de logo, agora esperemos que isto sexa como un abrir de ollos a inmovilización ou a falta de acción que se está tendo, sabes? E que sexa unha vía para que podamos poñer en comunicación con un teito por arriba de Cariño, non? Que non quede solamente en unha protesta que queda aquí neste concello, sino que suba a Xunta, que suba a Deputación, que son verdadeiramente os que teñen que facilitar esta actuación.
Pois, Carmen Villarnovo, moitísimas grazas por estares connosco. Saúdos. Hasta aquí nuestro tiempo. Escuchas Mediodía a COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja. Muy buenas tardes.